Ya está aquí uno de los momentos más mágicos del año. Incluso el de este año, sí. Porque podríamos pensar que el 2020 es un año para olvidar. Pero en mi opinión, debemos recordarlo. Y es que, en este 2020, donde tanta sombra ha habido, también hemos encontrado luz. Miles de personas han sacado lo mejor de sí mismas en los peores momentos. Como todas aquellas que nos contaban cuentos en directo desde Instagram. O que jugaban con nuestros peques a rol por videoconferencia. O incluso los que nos facilitaban el acceso a cientos de actividades disponibles en los momentos en los que más necesitábamos mantener nuestra humanidad. Y eso sin mencionar a todas las que han ocupado del resto de servicios básicos que tendrán nuestro respeto y admiración por siempre. Por supuesto, queremos mandar un abrazo a todas las personas que han sufrido este año, que por desgracia han sido muchas. Pero recordemos, a quienes ya no están, a quienes no podrán reunirse con sus familias estas navidades por encontrarse lejos, aunque lejos sea hoy en día a solo una calle de distancia, y recordemos lo que somos. Somos seres humanos, casi todos, necesitados de amor, de cariño y de esa chispa de ilusión que nos trae la Navidad, cuando descubrimos lo mejor que hay en cada uno de nosotros y nosotras y se lo ofrecemos a los demás.
Estos van, el podcast de Ocio Familiar.
Pues ya estamos aquí con nuestro especial navideño, nuestro primer especial navideño, porque llevamos poquito con esto, pero oye, llevamos, me parece que 3 programas y 2 especiales ya. En un momento u otro vamos a tener más especiales que programas como tal. Es posible, vamos a intentarlo, porque de hecho luego viene San Valentín, que también podemos hacer algo especial y ya tiramos la casa por la ventana. Hoy suenan los cascabeles y está por aquí Katy. Hola, Katy.
Hola, me estoy secando las lágrimas aún, ¿eh? Perdonad.
También nos acompaña a Carla, no sé si oléis el horno, que ya está ahí algún bizcocho dentro.
Hola. Hola.
Y también está conmigo Julia Iriarte.
Hola, hola.
Saludar también a Pablo, que está a los mandos técnicos, para que todo salga bien, lo mejor posible, como siempre, gracias a él. Y bueno, pues hoy vamos a hablar efectivamente de la Navidad, de espíritu navideño, sobre todo de regalos, que es lo que queremos todos, sí, que aquí esto es consumismo, vamos a ver.
Claro que sí, vamos
a ver. Así. ¿Qué queréis para Reyes? Todo.
Ya todo, está. El catálogo, ya todo.
Ya terminó el programa. ¿Qué queréis? Todo, a punto. Pero bueno, vamos a empezar bien. Vamos, para los que puedan reunirse y tal, pues vamos a empezar con una receta navideña para que quede lo mejor posible la reunión. Y si no, bueno, yo que me voy a quedar en mi casa mirándome en el espejo, pues me veré a mí mismo comiéndome un bizcocho súper chulo que va a prepararnos Carla. Bueno, pues si habéis leído el blog en los últimos días, bueno, la web, habréis visto que Carla ha publicado recientemente un artículo súper chulo basado, a ver, porque somos así de friki, está basado en Stranger Things, pero un poco tema navideño, ¿vale? Y ahora lo va a explicar ella. Así que, bueno, voy a dejar que comente ella cómo va esa receta, que ha quedado súper chula y que no os podéis perder.
A ver, es Stranger Things, pero creo que la escena icónica que todos recordamos navideña son las luces en la pared con las letras del abecedario y la pobre madre sufriendo ahí, pero bueno, muy navideño no es, pero las luces de Navidad están ahí.
Es verdad, eso es así.
Entonces hemos pensado pues hacer una receta muy sencilla que en el blog no la tenía, la web, perdón, me pasó como a Dani, no la teníamos, que es el bizcocho de yogur, que es que lo podemos... Es una receta muy sencilla que los niños pueden hacer estas Navidades y que los tenemos pues ahí un rato entretenido haciendo algo navideño en familia y luego lo comemos y hay invitados, pues una ración para cada uno, y si no, lo comemos de desayuno toda la semana de Navidad, día de Navidad. Claro, sí. Se puede empezar el día con un desayuno así y tal. Y luego, bueno, pues la receta es muy sencillita, porque es eso, es un bizcocho de yogur, que creo que todo el mundo ha hecho en su vida.
Es el básico, ¿eh? Yo creo que aunque no sepas cocinar, a que sí, Julia, tú sí, también. Sí,
efectivamente, incluso yo, que no cocino jamás, pues el bizcocho de yogur sí lo he hecho, fíjate,
claro. Así que es muy sencillo, simplemente lo hemos puesto, bueno, para que lo tengáis ahí, para recordarlo y para que los niños puedan, pues ellos mismos, echar un vistazo a la receta y poder guiarse solos. Luego hemos puesto un glaseado, que también es algo muy sencillito, que muchos habéis hecho también, porque al final es azúcar, clara de huevo y zumo, y ya está, de limón. Y luego ya aquí viene la cosa chula, es la decoración, que es que hemos puesto unos hilos de chocolate. Es decir, con un lápiz hemos dibujado unos hilos y les hemos puesto la casitos de lado para que sean las luces. Y esta decoración nos vale tanto como para esta receta de Stranger Things, como si queremos poner Feliz Navidad rodeado con las luces de Navidad, como si queremos dibujar con el chocolate una casita y poner las luces por la fachada en tipo americano, o lo que queramos hacer con las luces. Queda muy simpático, es muy sencillo. Un árbol, podemos dibujar un árbol en verde y ponerle los hilos y los lacasitos.
Sí, al final le sale imaginación.
Exacto. Siempre
que me flipa que algo tan sencillo como en vez de poner el lacasito, como lo pone todo el mundo, que es, ¿no?, pues la parte del círculo hacia arriba, sí, pues lo giras, ¿no? Le pones así con la parte del borde.
Con el borde y se va a ver pues más una forma más alargada que nos recuerda más a las luces. También lo podemos, si es complicado para nosotros ponerlo de lado, lo ponemos en plano y usamos imaginación para eso.
No,
también.
No, al revés, es que es súper sencillo y con eso ya consigues algo muy chulo.
Sí, sí, súper aparente, ¿no? A mí me parece una ideaza total. Y el lápiz es el típico lápiz pastelero de estos de pintar con que se compran,
sí,
ya, ¿no?
El lápiz con el que lo podíamos hacer con derritiendo chocolate y poniéndolo en una bolsa podríamos hacerlo.
Ah, vale, fenomenal.
Pero comprando un lápiz de estos de que hemos estado en la web en las últimas, sí, recetas recomendándolos todo el tiempo porque los son muy fácil para los niños.
Sí.
Simplemente con eso, y lo hay en todos los supermercados ahora mismo.
Sí. Pues me parece una idea súper estupendísima. Me encanta.
Mirad qué rápido lo he hecho.
Bueno, la
pero
receta
hay más,
completa,
tenemos más hambre aún.
Sí, la receta completa ya sabéis que está en la web, que podéis mirarla. Que, como todo lo que hace Carla, es muy fácil de hacer en familia. Es lo importante siempre que intentamos transmitir, es cosas que hacer con los niños y las niñas y que sea fácil de hacerlo. Y además que ella lo explica muy bien. Y con siempre, además, cuando una receta tiene algo extraño, siempre le intenta buscar además el ingrediente que pueda sustituirlo para que lo encontremos todos cerca de nuestra casa. Así que ya sabéis, ese bizcocho de yogur, que efectivamente lo hemos hecho todo.
Y en el confinamiento no, más
normal.
Con su lucecita navideña y algo más, Carla.
Bueno, esto va a venir dentro de poquito, pero vamos a tener un tronco de Navidad de Ghibli. Va a ser... Va a ser un poco sorpresa, quizás, pero bueno, viene ahí. Va a ser también muy fácil la decoración. Van a ser los... Este tengo un lío porque en español tiene 40.000 nombres con las distintas traducciones, pero bueno, en nombre original es Usuwatari, sí, que son los duendecillos del polvo, los elfitos del Mojin, los no sé qué de... Sí. Según la empresa que ha hecho la traducción, hay un nombre distinto en español, así que no me odiéis si no lo digo en español.
Y son esas bolitas negras pequeñitas con ojos blancos grandes, ¿no?
Sí. Por definirlo así. Y que parecen polvo. Eso es.
La duda que tengo es que es el tronco de Navidad, es decir, no sé exactamente si es algo parecido a un brazo de gitano.
Es un brazo de gitano, es conocido como tronco de Navidad porque se le da el aspecto de un tronco.
Entonces, ¿pero luego le va a pegar palizas como hacen los catalanes o...?
Aquí hay una catalana, ¿no? ¿Podría explicarnos por qué odiáis tanto al
pero
pobre,
el
tío, luego caramelos?
El tío, que es el tronco en Cataluña, no se come luego. Ese tío es un tronco que se le da cariñosamente con un palo en repetidas ocasiones hasta que caga, normalmente según la tradición, pues los turrones, los polvorones, un fuet o un jamón. Cada casa ya... Hay casas que se caga y el tío y salen juguetes. Pero lo tradicional es que saque comida.
De acuerdo, coméis la
Qué bueno.
Me parece, sí. A mí siempre me ha parecido fascinante como tradición, porque al final, claro, que en cada sitio es algo como súper diferente, ¿no? Y es muy curioso. Cuando lo descubrí de mayor, fue como, ¡hola!
Yo lo he visto toda mi vida y me sigue pareciendo curioso. O sea, yo soy incapaz de normalizar que le peguemos una paliza a un tronco y de ahí salga comida.
Es que todo el evento es, lo vais a buscar al bosque, sí. Le ponéis una manta encima, claro. Le das mandarinas, es verdad. Claro,
lo engordamos y le damos mandarinas durante semanas y luego pues ya, pues eso. En todo caso, el tío catalán no se come, en cambio, el tronco este de Navidad sí.
Vale, entonces me apunto al de Carla más que al tronco catalán. Yo no sé si vosotras tenéis alguna receta típica de por ahí. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos mucho son las sopaipas, que no sé si alguien lo conoce porque creo que es bastante cordobés.
No.
Sopaipa viene, es una palabra árabe, ¿vale? Y significa básicamente masa frita. Es una masa muy parecida a la de los churros, por ejemplo, pero hace una laminita muy fina y una vez que la echan en la sartén con el fuego muy caliente, se infla y eso estaba buenísimo. Vamos, y básicamente harina, levadura y agua. No tiene más.
Vamos, es salado, entonces.
Un poquito de sal y aceite y ya está. No necesita absolutamente nada más y está tremendo. Eso luego lo mojas en chocolate, lo bañas con chocolate también, después de mojarlo en el chocolate y le echas azúcar por encima, en fin, como los churros, ¿no? Y está tremendamente bueno y es súper fácil. Algún día a lo mejor le quito el puesto a Carla y me dedico a escribir sobre esto.
Porque
de verdad es súper sencillo. Es mezclar lo que he dicho, la levadura, la harina y el agua, una pizca de sal y hacer unas láminas muy finitas que luego se van a inflar. Y está súper chulo también de hacer con los niños y las niñas y sobre todo está muy bueno. No sé si vosotras tenéis alguna receta así en vuestra casa.
Sí, yo sí. Bueno, yo aunque sea catalana de procedencia familiar soy murciana, tengo lo mejor de toda España. Bueno, entonces en mi casa siempre es tradición familiar y en Murcia se come mucho que son los líos de cordero.
¿Eso qué es?
Yo he dicho líos, pero en realidad son los líos.
Bueno,
ahora sí lo hemos entendido, claro.
Ahora lo habéis entendido. Que es, se coge el cordero, se pone como en papillot, dentro de papel de horno, con patatas cortadas como si fueran para freír, ajo, perejil, sal y limón. Y todo eso se envuelve dentro del papel y se mete al horno. Y queda súper jugosa la carne, las patatas con el sabor a ajo, a perejil, a limón. Y queda riquísimo. Y eso lo cenamos todas Nochebuenas. No hay Nochebuena que no se coma el día.
Qué bueno, pues sí, tiene súper pintaza. Sí. Yo no tengo mucha... Seguro que las hay, pero como ya he dicho muchas veces, el tema de la cocina y yo no nos llevamos muy bien. De hecho, hubo un año que en Nochevieja cenamos sushi, o sea que... Y hecho por nosotros, eso sí. Hecho por la familia.
Oye, pues tiene su mérito, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Es que mi hermano es un experto cocinero, a hermano
ver,
mayor.
Yo, la verdad que en una Nochevieja cenamos chino de pedía chino, o sea...
Ah, sí, eso alguna vez también, porque al final... Para nada tampoco mucha guerra en la cocina de casa. Pero este año lo que sí me he apuntado es hacer lo mismo que había propuesto Carla para Halloween con las galletas Oreo blancas, las bañadas en chocolate blanco, pero en lugar de con los lápices pasteleros de chocolate, con los lápices pasteleros de colorines, de rojo, verde, blanco y amarillo creo que vienen. Entonces ya con eso pues puedes hacer muchas cosas, que si arbolito, que si pues eso, la cara de un Papá Noel, un gorrito, cosas así. Entonces guay, con ese tipo de cosas mola.
Te voy a decir que hablando de lacasitos, si le pones dos lacasitos a los lados a la Oreo, es como si llevara orejeras. Queda muy simpático. Uh-huh. Haces una línea por encima y pones, dibujas la carita, solo es dibujar la cara.
¿Y cómo se pega?
Los ojos.
¿Y cómo le pega?
Con el lápiz pastelero le pegas haces la cinta y luego le colocas a los lados los lacasitos.
Pero esto es maravilloso.
Y quedan muy simpáticos. A mí me hace muchísima gracia las Oreos con orejeras.
Pues nada, en Halloween incentivamos el consumo de Oreos. Ahora vamos a incentivar también el consumo de lacasitos.
Por favor, hago un llamamiento a todo nuestro público, por favor. Si alguien tiene contacto con Oreo, que nos lo pase, porque es la menor más, ¿vale? Con Oreo y con lacasitos, por favor. Sí. Danos tu teléfono o algo que nos vamos a ofrecer porque...
Si cogéis una galleta más grande le podéis poner frambuesas en vez de lacasitos, pero ya tiene que ser más grande.
Claro, si no, no cabe.
Pues yo creía, cuando ha dicho Carla lo de los lacasitos, creía que iba a decir que a mí se me ocurrió de golpe poner Oreo cada vez más pequeñita hacia arriba, que sea en el árbol, y los lacasitos alrededor como si fueran los regalos o cosas así, o colgando del árbol, yo qué sé, por echarle un poco...
Otros años lo que he hecho es ponerle a la Oreo, ponerle el lacasito como nariz, un lacasito rojo, y dibujar en chocolate los cuernos del Rudolf, del reno, y ahí tenemos, y ya está, no hace falta ni dibujarle los ojos, queda simpaticísimo también.
Pues va a entrar un momentito nuestro técnico, ¿vale? Que nos quiere hacer aquí una recomendación también muy catalana. Se ve que la anima eso de pegarle a un tronco y nos va a hablar de, verás tú, o sea, tienes cuatro sílabas y lo voy a decir mal, la escudella.
Muy bien. Lo has dicho súper bien, Dani. Pues sí, es que aquí en Cataluña es característico para el día de Navidad comer escudella. Y es tan característico que empiezas a hacerla el día antes. O sea, te pasas el día de Nochebuena, te lo pasas ya cocinando para que la escudella esté a punto. Pero la escudella es una sopa, simplemente. Pero bueno, es una sopa, no sé cómo llamáis esa pasta, para mí son galets. No sé cómo son galets. Sí, galets, no sé...
Yo creo que se conocen en todas partes como galets, bueno, pues pero bueno, podemos decir que son caracoles gigantes.
Eso es.
De pasta.
Vale, pues eso, caracoles gigantes que se llaman galets, que además se hace con un montón de carne, entre ellos lo que es muy característico es la pilota, se le pone la pilota, se le pone pollo, se le ponen, bueno, un montón de carnes, y el secreto es que como normalmente hacemos la escudella y hacemos luego para comer, pues hacemos pues algún tipo de ave, normalmente pollo o pavo, es más típico, es más pollo, porque sale un poco más barato que el pavo, pero bueno, también se hace tradicionalmente con pavo, de segundo plato, pues como aquí en Cataluña tenemos la tradición de que el día siguiente también es festivo, que es el día de San Esteban, y esa tradición ahora os la explicaré en un minutito porque es súper bonita, lo que hacemos es todo lo que ha sobrado de la carne, de la escudella y del pollo o del pavo, hacemos canelones. Y esa es la comida tradicional.
Así se reaprovecha la comida. Claro que sí.
Y es la comida tradicional de San Esteban. Con lo cual te tiras la tarde del 24 preparando la escudella y el pavo. Y la tarde del 25 te la tiras preparando los canelones del día siguiente. Pero bueno, que nos gusta comer y nos lo pasamos bien. Lo de San Esteban es una tradición que es súper bonita porque viene de la época en la que la gente vivía en pueblos muy pequeñitos o en masías, en casas de campo. Muy distantes entre ellas y las familias se juntaban prácticamente por Navidad y poco más. Entonces, claro, hacías el viaje el día 24 hasta la casa de la familia, la casa familiar. Allí se reunía la gente, hacía Navidad y el día 26 se quedaban a comer antes de emprender el viaje de vuelta. Por eso en Cataluña es tradicional, pues eso, que sea festivo el 25 y el 26... Y si ya se ha acabado lleno en Navidad, entre Nochebuena y Navidad, no os digo ya con los canelones de San Esteban, que cuando llega fin de año todavía estás haciendo la digestión de todo eso. Pero claro, vamos, que me encanta. Sí. Y simplemente os la quería comentar porque creo que es de esas recetas que yo intento mantener, aunque, mira, incluso las Navidades que hemos estado solos, mi mujer, mi hija y yo, pues también se hace escudella y se hace, bueno, aunque sea un pollo al ajo, ¿no? Un pollo asado y ya está. Y nada, era eso, simplemente. Yo ya me vuelvo a mis labores de técnico.
Yo he probado la escudella y bueno, o sea, buenísima. Una maravilla, sí.
Yo iba a decir que a lo de pegarle a un tronco no porque requiere mucho esfuerzo, pero a lo de la escudella y los canelones y estar 3 días comiendo sin parar, me apunto a una tradición que no me importaría adoptar, vamos. Vale. Que si queréis exportarla, igual que los americanos exportan todas sus tradiciones, yo acepto que exportéis la vuestra también. Y bueno, yo creo que ya estamos bastante bien alimentados, preparados, hemos cogido energía para toda la Navidad y vamos a coger papiro y pluma porque vamos a escribirle la carta a los reyes, al tío no, que lo que caga es comida, me habéis dicho, yo creía que eran regalos, pero ahora resulta que no.
Tradicionalmente no.
Vale. Iba a decir al vasco, pero no me atrevo.
Olero.
Lo lenchero, eso, muy bien. Y toda esa gente que pulula por ahí, porque me parece que hay más, o los gallegos tienen otro, o los asturianos también. Estaba una parada. Sí,
estaba esperando que no me dijeras que lo dijera porque se me ha olvidado.
Bueno, vamos a una cosa. Metemos entradilla y mientras entra la entradilla, pues nos metemos en Google y lo miramos. Bueno, no sé si a vosotros os ha dado tiempo a buscarlo.
Sí, sí,
a mí
sí,
no. ¿Cómo?
Langulero.
Madre mía, Langulero. Bueno, pues...
Pesca angula y viene del los sargazos y por eso viene...
Mira, otra tradicional que me apuntó. Si todo lo que sea comer, vosotros me lo decís.
En Asturias se come para todo. Somos de comida para todo. Todas nuestras fiestas se basan en la comida.
Maravilloso.
Pues vamos a escribirle nuestra carta al angulero y a los lincheros y a los reyes y a Papá Noel o a quien queramos. Y bueno, Katy, cuéntanos qué es lo que tú quieres por Navidad.
Yo quiero muchas cosas.
Ese es el espíritu, eso es el auténtico espíritu navideño.
Pero me voy a centrar en cosas que sean posibles de que me las traiga alguno de esos seres mágicos. Uno es un nuevo ordenador, Mac, por supuesto, evidentemente, que ya está puesto en la carta de Papá Noel, en este caso. Espero que llegue pronto. Pero bueno, hablando de ocio, seguramente que es lo que nos interesa aquí, lo que tengo muchas, muchas ganas es que me traiga una entrada a cualquier obra de teatro. O sea, ya ni voy a elegir, porque tengo muchísimas ganas de ir al teatro o a un concierto. Cualquiera de esas dos cosas me haría muchísima ilusión. Entonces, la entrada tiene que venir con el permiso de que eso se pueda hacer, así que vamos a cruzar los dedos que a partir de enero podamos ir a ver algún tipo de, eso, de obra de teatro, algún concierto, y me gustaría mucho, muchísimo ir a ver a Martita de Granada, que a quien no la conozca la recomiendo mucho, es una cómica de Granada, muy salerosa, muy simpática, con un humor muy, muy chulo, y eso sí que me gustaría, una entrada para ver a Martita de Granada. Y luego, en cuanto a juegos, voy a pedir a los Reyes, aunque creo que no me va a llegar para Reyes, pero bueno, ya llegará, el Zombie Teens Evolution, que te quería preguntar, Dani, que no sé si sabes cuándo va a llegar.
No hay fecha estimada, Modé no dice nada. Vamos, de hecho, lo poco que han dicho es que no iba a llegar, básicamente. No lo ha dicho Modé directamente, lo ha dicho la editorial madre. Que desde España pues no hay noticias ninguna, no le han encargado nada, así que en principio parece que no va a llegar, pero ya sabemos cómo funciona esto y sobre todo cómo funciona Modé, que lo mismo hoy dicen que no y mañana está el juego en las tiendas, porque es una empresa muy grande, no pueden controlarlo todo, ¿qué lo vamos a hacer?
Y pues bueno, llamamiento a Asmodé, que sé que nos escucha toda la plantilla, por favor tenéis que traer Zombie Teens Evolution, porque es muy necesario, no solo para mí, sino para todas las personas jóvenes, es que es un juego que a mí ya, el Kids me encantó, pues el Teens, que ya estará un poco más acorde a mi edad, porque ya esa es mi edad, no la otra.
Eres más Teens, sí.
Soy más Teen que Kid. Pues ese lo necesito en mi vida, así que espero que lo traigan
además,
en español.
Tiene la cosilla de que es un juego que es verdad que sí que necesita la
idioma,
traducción.
Sí.
Sí, claro. Porque sobre todo, bueno, las reglas las puedes más o menos ver y eso, o si alguien te ayuda a traducirlas, pero tienes que ir abriendo sobres, vas descubriendo nuevas cosas, claro. Y entonces pues la traducción es bastante necesaria, así que bueno, vamos a hacer todo un esfuerzo y esperar un poquito, a ver si Asmodee termina de pronunciarse. Y a ver si hay suerte, que yo creo que sí, porque, hombre, Zombie Kids Evolution ha sido una de las grandes sorpresas del año. Bueno, desde el año pasado, porque yo me lo compré en diciembre del año pasado, ¿eh?
Sí, o sea que pero se ha hecho más popular. Que
no, claro, ahora, ¿no? No se conocía mucho y es cuando empezamos a hablar de él y demás. Y claro, se ha hecho muy, muy popular y porque es que es muy buen juego. Sorprende muchísimo y es que costaba 15 euros, máximo 20. Y te ofrece muchísimas horas de diversión, más partidas que a casi ningún otro juego que hayas jugado, porque con el tema Legacy,
claro,
al final te hace jugar una y otra vez. Y la verdad que sí que esperamos con muchas ganas ese Zombie Teens Evolution.
Pues esa es mi
pregunta.
Ya está.
Ah, voy.
¿Ha visto?
Bien.
Poco.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver, Carla, ¿qué nos cuentas? ¿Qué carta la ha hecho a quien ¿yo? Sea, al angulero?
Bueno, mi carta realmente solo ha incluido un trípode, que quiero un trípode para el teléfono móvil. Y en plan ocio, pues a ver si me cae algún Sherlock o algo así, que me gusta mucho lo de investigación. Pero
hombre, podríamos, ya que estamos, podríamos pedirle nuevos Sherlock Junior.
Es verdad.
Sí, puestos. Porque yo iba a decir eso, que me falta también otros jugadores para poder jugar, entonces. Me viene mejor si sea un Junior, que ahí sí tengo un jugador que se apunta a jugar a las cosas.
Bueno, ¿y el peque de la casa? ¿Algo en especial?
El peque se me ha ido el que ha pedido. Hoy estoy un poco bloqueada, lo siento.
Menos mal que lo deja por escrito.
Lo tiene,
como
ya.
Está en la carta y la carta
como enviada. Como tuvieran que confiar en nosotros, mal íbamos, ¿eh?
No, él sé que se lo van a traer. El que le toque traerlo, sé que ya lo tiene comprado, el angulero o el Papá Noel. Lo tiene, lo que pasa es que se me ha ido, se me ha bloqueado ahora mismo.
Bueno,
Peggy Forest, Peggy Forest.
Peggy Forest. El juego de nuestro amigo Manu Sánchez con Sergio Herrera de Mixing Games. Muy bien, un juego muy divertido.
Además han sacado ellos, no para creo que no es para Peggy Forest, sí, no, para Peggy Forest han sacado ahora unas cartas de Navidad y también sí. Para la Battle Food, es el otro juego que tiene.
Fast Food Battle.
Oye, lo siento, estoy muy bloqueada, perdón.
Han estado sacando, Sergio así, y Sergio va sacando cartas promocionales siempre que puede, incluso no solo para que la imprimamos, sino que la hace él mismo y luego la envía a la gente. Es muy majo y está siempre pendiente de su juego y de que la gente pues disfrute de ello. Y Piggy Forest, pues con Manu Sánchez, que ya os digo que es un juego bastante, bastante bueno para los peques y las peques. Pues, Julia, no sé si pasar contigo o voy yo. Sí. Lo mío es que va para largo, así que...
Te dejamos para el final, entonces. Yo lo tengo acotadito, creo. Bueno, yo lo primero que quiero, un poco en la línea que decía Katy, me lo he apuntado para la lista, otra pantalla. Tengo dos, pero quiero tres, ¿vale? Yo soy así. Y es que yo en la... Se me quedan cortas dos, porque para las videoconferencias, cuando estoy trabajando y haciendo videoconferencias, yo necesito una tercera. Entonces yo necesito tres pantallas. Ya está en la lista. A ver si hay suerte. Luego también me voy a pedir una caja gigante llena de dados de rol, porque tengo mi amiga Aida, con la que siempre jugamos, tiene una caja gigante, 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 realmente, llena de dados de todos los colores, montones. Y siempre se los robo porque me encantan, pero mira, está igual, me lo apunto. Y luego también en el videojuego, el Crash Bandicoot Insane Trilogy. Sí, porque tengo muy buenos recuerdos de cuando jugué hace, 20 años, no sé, como a más o menos 20 años al primer Crash Bandicoot que jugué en la PlayStation. Y ahora pues también este lo hemos pedido, que está también para la Switch, para la Nintendo Switch, y son tres juegos, o sea, son el Crash Bandicoot, el 2 y el 3, con lo cual, maravilloso. Me apetece mucho vivirlo ahora con los peques, qué guay, volver a vivir los juegos de antaño, pero ahora, así que nada, con muchas ganas. Y ya si puedo, y si cabe en el saco de Papá Noel, o en el trineo, donde sea, pues el juego de mesa, el Ghost Fighting Treasure Hunters, que es un juego que no está en español, que viene siempre de fuera. Ya se lo he pedido a la tienda de confianza que nos trae juegos de fuera, pero dice que ahora mismo está agotado, pero bueno, en algún momento volverá. Y este es de Mattel, pero no hay manera de que lo traigan a España. Pero es muy bonito, es un cooperativo en el que hay que salvar, hay que intentar evitar que se llenen la casa de monstruos, porque es una casa, que se ve un plano de una casa, que se va llenando todas las habitaciones de monstruos, y entre todos los niños, niñas que hay de figuritas, pues tienen que intentar sacar las piedras mágicas, digamos, antes de que se llene la casa de monstruos. Es chulo, Triunfa muchísimo y lo quiero todo el rato.
Es un juego muy, muy conocido también en nuestro grupo, el pequeño rincón de los juegos de mesa, que, por cierto, se compara muchas veces con el Zombie Kids Evolution.
Lo iba a decir, digo, pues no será lo mismo, pero en vez de claro, zombies fantasmas.
La temática es más o menos lo mismo, pero bueno, cambia un poco la sensación de juego. Bueno, primero, no lo voy a decir, ¿vale? Ese mismo, lo que trae son millones de figuritas, si no me equivoco.
Sí, son figuritas, son miniaturas, son maravillosas.
Son un montón de miniaturas. No sé si incluso brillan en la oscuridad. Es posible que
haya visto. Tienen toda la pinta, porque son de ese blanco que parece que brilla. Sí, sí.
Y es muy, muy llamativo, eso sí es verdad. Y tiene mucha fama, pero claro, tiene el problema de que no se ha comercializado aquí en España directamente. Y bueno, se parece un poquito a Zombie Kids Evolution en eso, en el que tienes que evitar que se llene la casa o el colegio en el caso del zombie, de fantasma, zombie y demás, pero cambia un poquito la cosa y yo creo que los dos entran bien en la misma ludoteca, sobre todo por los millones de figuritas que trae.
Es que es maravilloso. Ghost Fighting Treasure Hunters. Este lo jugué hace tiempo en un evento especial que hubo en una tienda de Madrid, Generación X Alcalá, que hicieron un evento especial para los Spiel des Jahres. O sea, los juegos que habían ganado el Spiel des Jahres infantil, el premio Spiel des Jahres infantil, pues hicimos como una sección y ahí presentamos un montón de juegos y este era uno de ellos, que ya tiene bastantes años, ¿eh? Y es maravilloso. Así que todo bien con ese juego.
Bueno, yo he dicho que mi carta es larguísima, pero en verdad soy el que más rápido lo va a hacer porque se basa en una palabra que es Lego. Ya está.
Todo lo de Lego.
Mira, ahí está la página web de Lego, tú entras, ¿vale? Y vas pidiendo, ya está.
No, pero no puedes faltar lo que ya tengas.
Eso iba a decir yo, que
no,
con la mala...
No, no creas, porque muchas cosas no pasa nada, porque, a ver, yo me centro sobre todo, cuando eres fan de Lego tienes que hacer una cosa, que es centrarte en una sola temática, porque si no, o sea, te vuelves loco, eso es imposible. Entonces yo me centré en mi época en Lego City. Lego City, que es expandible a Creator Expert, ¿vale? Porque City es un poco más infantil, digamos, y el Creator Expert ya es crear tu ciudad, lo bestia, súper guapa. Y claro, yo me centré en eso. Pues si me llego a centrar en Star Wars, pues eso ya es locura en total. Pero bueno, tendría montado mi hangar y mis cosas, pero no. Entonces, claro, lo que tienen muchos creadores es que son tres en uno.
Sí.
Y claro, te puedes pedir tres del mismo y tienes tres edificios diferentes con la misma estética, pero son tres edificios diferentes. Y vas llenando la ciudad de cosas guay, que se ve todo muy bien porque son todos del mismo color, misma estética y demás, pero son tiendas diferentes, una un restaurante, uh-huh, la otra una pizzería, una tienda de mascotas, y bueno, están eso. Y luego los Creator Expert, que ya son los grandes, que eso es solo un modelo. Pero claro, te ocupa una esquina de la manzana entera, eso es tremendo, son miles de piezas y básicamente pues yo me he pedido esas cosas, ¿no?
Estupendo.
Una tienda de juguetes de Lego, también el Lego UFO, que es una atracción de una feria, porque tengo un parquecito en la ciudad, me hice un parque. Y entonces quiero meter en el parque varias atracciones de estas pequeñitas, en plan Tío Vivo y cosas así, pero en plan pequeñito, no en plan parque de atracciones grandes. Así que básicamente va a ser eso. Y bueno, Laura le ha pedido, porque ella ha querido,
a
los Reyes, porque nosotros somos más de Reyes, ¿eh? Aunque a lo mejor papá no es, a veces trae un detallito, nosotros queremos más a los Reyes Magos, porque son tres y tres más cosas. Así. pues ha pedido el Mario Kart Live, ¿vale? Para Nintendo Switch, que sabéis que en Van siempre recomendamos como consola familiar.
Sí.
Preferida, siempre va a ser la Nintendo Switch. Exacto. Y el Mario Kart Live, pues es el Mario Kart de toda la vida, solo que en vivo y en directo. Es decir, te viene un cochecito para que lo pongas por tu casa y vayas dando vueltas por la casa mientras lo ves en la pantalla y lo controlas con la consola. Y me parece maravilloso. Lo único que no se puede jugar a dos personas. Me molesta un poco eso, porque me tendría que comprar otra consola y otro pack. Pero bueno, yo creo que lo podemos disfrutar de todas maneras.
Claro.
Y básicamente es que yo, claro, las vuestras que no han llegado todavía a esta edad, pero la mía tiene una edad en la que ya pasa de muñecas, de juguetes y de todo. Y está un poco harta de todo y ya tiene más clara también sus preferencias. Y básicamente quiere el Lego.
¿Por qué se da?
No sé por qué.
No sé de quién habrá venido esa influencia.
Que, me han dicho que posiblemente venga el Lego Nintendo, la Nintendo 64 de Lego, que viene con una tele y todo de Lego, que son no sé cuántas miles de piezas, posiblemente venga eso, ¿vale? Y el Mario Kart Life y ya está, y cosillas así. Y luego, sobre todo, lectura. Porque me está arruinando, así que le he dicho a los Reyes que me echen una mano, porque toda la semana se le han entrado cuatro mangas, cómics y libros, y yo no doy ya abasto. Así que, solo eso.
Nada, solo eso. Pues ahora que hablas de lectura, lo mismo, Pablo.
Pues mira, sí, yo siempre había pedido a los Reyes, a Papá Noel y a cualquiera que se pusiera a tiro libros. Pero hace unos años que, por lo que sea, pues ya no pido libros. Porque igual porque estoy todo el día rodeado de libros y básicamente...
¿Será que eres cómplice de los Reyes Magos y de Papá Noel ahora mismo?
Soy cómplice de ellos y además les ayudamos a escoger los libros más adecuados muchas veces. Pues los Reyes, claro, son muchos niños y muchas niñas y muchas veces nos tienen que preguntar y decirnos, oye, ¿qué libro puede ser chulo para este niño, para esta niña? Y para los adolescentes, y para los papás, y las mamás, y las tías, y los tíos, y bueno, toda la familia.
Yo, antes de que sigas, Pablo, quiero recordar, porque muchas veces damos por sentado que la gente lo sabe todo, pero quiero recordar que Pablo tiene una librería que es... ¿Para tú?
Al Saler de Libras.
Ese mismo, el Saler de Libres. que es tienda, además, amiga de Bam, ¿vale? Que nos ofrece descuentos y también nos da sorteitos para los tippers de BAM, que luego lo explicaré también un poco para los que no lo sepan. Entonces, claro, por eso estamos hablando de todo esto, de los libros y de Pablo.
Y que tiene página web.
El seller de Libres.
Que tiene página web también la tienda. O sea, si la buscan la van a encontrar. Pero no, yo este año he decidido que solo voy a pedir una cosa. Después del año que hemos pasado, yo lo único que voy a pedir... es que podamos repetir en agosto, en septiembre o cuando sea, el volvernos a encontrar todos los del equipo y volver a abrazaros a todos, porque es lo que más ganas tengo ahora mismo de volver a veros y daros besos, abrazos, achuchones y de todo. O sea que yo creo que ese regalo lo pedimos todos. O sea que yo creo que como van a ser muchas cartas pidiendo lo mismo, estoy seguro de que este 2021 vamos a tener ese regalo todos. De una forma o de otra, y si no, pues mira, en la Antártida no hay virus, tú, nos vamos todos para la Antártida. Y ya está, que Mark ya estuvo allí.
Nos llevamos el virus para allí, venga.
Ahí estamos. No, hombre, no, que allí no sobreviven los virus. O sea que...
Ni nosotros tampoco.
Sí, hombre, sí. Si Mark salió de allí vivo, nosotros también podemos. Y simplemente eso, yo solo quiero eso, el volver a veros a todos, volver a abrazaros y que estemos todos bien.
Pues efectivamente, algo que queremos todos aquí... Estamos frivolizando un poquito el tema del consumismo y demás. Yo mismo he hecho algún chiste respecto al principio, porque, bueno, es lo que toca, ¿no? Al fin y al cabo, somos una web de ocio alternativo familiar. Nos gusta pasar tiempo con la familia. Y como en esta ocasión, pues no podemos pasarlo con todos los seres queridos y toda la familia que nos gustaría, pues nos centramos en pasarlo con los pocos que tenemos alrededor lo mejor posible. Y, oye, si es divirtiéndonos, pues mejor. Quería daros las gracias a todas por haberme acompañado. Bueno, lo digo como si el podcast fuera mío, vamos a ver.
Al ser tú el presentador, pues sí, ya es claro, como que eres tú y te acompañamos.
Ya, la gente tiene que saber que yo soy el que menos pinta en el podcast. Es decir, yo he entrado y lo primero que he dicho ha sido voy a ver la escaleta que no sé qué había escrito. Porque yo vengo aquí sin saber absolutamente nada. Y el podcast, hay que decirlo, es cosa de Katy y de Fer principalmente. Sí. ¿Vale? Luego,
con las aportaciones de todas y de todos.
Sí, sí. Y, pero bueno, que muchas gracias por estar aquí conmigo, acompañándome en mi espacio personal.
De nada.
Muchas gracias, Katy. Nos vemos dentro de una semanita, ya en 2021, en el podcast, en el primer podcast de 2021.
Pues sí, que paséis felices fiestas, como decíamos, en familia, todo lo que podáis. Sed prudentes, que en el 2021 os queremos ver a todos y a todas.
Muchas gracias, Carla, por haber estado aquí y recomendarnos recetas navideñas y sobre todo llenas de lacasitos.
Bueno, yo os voy a recomendar eso, que comáis muchos lacasitos, hay que aprovechar las navidades.
Y oreo.
Pero felices fiestas y pasarlo en familia, disfrutarlas. A los que tenemos la suerte de tener a alguien en casa y a los que los tenemos lejos, pues videollamadas y disfrutarlos de la misma manera, porque aunque es un año muy difícil... seguimos estando ahí, aunque sea al otro lado de la pantalla.
Pues sí, hombre, ya os digo, yo tengo dos hermanos que están fuera y este año pues no voy a ver a ninguno de los dos. Pero bueno, cuando digo este año, en todo el año anterior y veremos a ver lo que lo
bueno, que yo ha sido este año y ha sido media vida porque yo soy de Costa Rica.
Tú ya vas entrenando toda la vida para esto. Y nada, muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recordad que podéis encontrarnos en tipi.com, ahora se me ha olvidado, tipi.com creo que.
tipi.com/bebeamordor.
Ahí está, muchas gracias, Julia. Nos podéis encontrar ahí, apoyarnos si buenamente podéis, aunque sea solo mandándonos un abrazo. Como he dicho, tenemos tiendas amigas que ofrecen sorteos, descuentos y demás. Y aparte, pues podéis entrar en un grupo privado de Telegram con todas nosotras. Recordad que podéis comentar en iVoox o en cualquiera de nuestras redes, ¿vale? Sobre el episodio de hoy o cualquiera. Y como habéis podido comprobar, no me he despedido de Julia, porque os voy a dejar con ella para terminar. No sé si recordáis que en Halloween hicimos una semilla de rol de Halloween, pues hoy va a terminar ella el programa, mi programa, con una semilla de... una sevillana.
¿Una sevillana? ¿Va a bailar una sevillana?
Bueno, tú, Katy, tú pediste que cantáramos en este episodio, pues va a cantar Julia una sevillana.
Te imagino.
No, nos va a hacer una semilla de rol para que podamos, a partir de ahí, jugar todos en familia.
Había una vez un pequeño pueblo llamado Valle de Luz. Sus habitantes sentían un gran orgullo por su pueblo, y es que todo el mundo era feliz en Valle de Luz. La gente era amable y cordial. Se ayudaban cuando algo hacía falta y siempre tenían una sonrisa dispuesta para quien tenían al lado. Todas las Navidades, en Valle de Luz, el espíritu de la Navidad llevaba regalos a todas las casas, en las que un vaso de leche caliente y galletas le esperaban en cada salón. Las Navidades eran uno de los momentos más esperados del año, un momento de reunión, más abrazos y más besos que nunca. Un año, una gran nube de oscuridad asoló el Valle de Luz. Sus habitantes empezaron con optimismo, esperando que pasara, porque las nubes siempre pasan. Pero esta nube no pasaba. Las sonrisas dejaron de estar perennes en las caras de las gentes de Valle de Luz, y la nube, de algún modo, les impedía abrazarse. Cuando las Navidades estaban a punto de llegar, el espíritu de la Navidad tenía muchas dudas. Ese año, los habitantes de Valle de Luz, en lugar de esperar las fiestas con ansias, temían que llegara el momento en el que no podrían abrazarse. Ahora, el espíritu de la Navidad os ha reunido. Sois un grupo de duendes, sus ayudantes fieles. Os ha encomendado la tarea de despertar de nuevo la alegría en el Valle de Luz, a pesar de su gran nube. Se acercan las fechas. Algunas luces tímidas asoman por las calles. El espíritu de la Navidad confía en vosotras y vosotros. Ahora es vuestro turno. Os toca. ¿Qué hacéis?
Esto es Van, el podcast de ocio familiar.